Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast. En esta ocasión estamos con la doctora Paulina Pérez. Ella es cirujano vascular y nos va a hablar sobre todo de una parte quizás de la medicina y de la salud donde no hay tanto foco por, ¿no? Por lo que es la audiencia más general. Siempre todo está mucho más enfocado en la ciencia y en la medicina cardiovascular, que trata un poquito más la salud de nuestras arterias, pero ella va a hablarnos de la salud de nuestras venas, que es mucho más incipiente este problema y mucho más presente a nivel epidemiológico que, por ejemplo, los infartos de miocardio. Claro, no son tan agudos y tan graves, pero a largo plazo también puede dar complicaciones en nuestra salud importantes. Así que nos va a hablar de las varices, de las flebitis, de cómo tratarlo, de cuáles son los diferentes estadios, de cómo anticiparse y de todo lo importante que hay detrás de este gran sistema, que es el sistema venoso de nuestro organismo. Así que vamos con la doctora Paulina Pérez. Pues muy buenas, ya estamos aquí con la doctora Paulina Pérez. Un placer saludarte, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal vosotros?
Pues bien, aquí con muchas ganas de escucharte, porque es cierto que es un área que creo que nunca la hemos tocado de una forma tan directa, con un especialista tan, ¿no?, tan directo en este tema, y que nos interesa mucho y que seguro que a toda nuestra audiencia también le va a parecer de mucho valor. Entonces, para empezar y que nos pongamos un poco en contexto, ¿qué nos puedes decir sobre, pues, lo que es la salud vascular, el funcionamiento del cuerpo? O sea, ¿cuáles serían un poco para los principios básicos, ¿no?, que entendamos de lo que vamos a ir hablando durante este podcast?
Bueno, a ver, la salud vascular engloba, bueno, es amplísima, ¿no? Empezando porque tenemos que distinguir muy bien entre arterias y venas, y las patologías que se dan en cada una de estos sistemas son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en lo que es la patología venosa, la insuficiencia venosa crónica, las varices, que todo el mundo conoce, es la patología vascular más frecuente en nuestra sociedad, mucho más que el infarto de miocardio, que tan conocido es y del que tanto se habla, ¿no? La insuficiencia venosa.
Es que es muy curioso por esto mismo, ¿no? Porque muchas veces es como, claro, el infarto es como algo tan, tan agresivo que escuchamos, que como que llega, pero claro, la importancia de toda esta parte que estás comentando y que es mucho más presente de lo que nos podemos imaginar, ¿no?
Mucho, mucho. O sea, se habla, los estudios epidemiológicos dicen que entre un 50 y un 70% de la población adulta tiene algún grado de insuficiencia venosa. O sea, imagínate, lo que pasa es que, lógicamente, la mortalidad por patología es muy infrecuente, es casi, bueno, podríamos, casi despreciable, excepto algunos trombos y algunas cosas así, pero por lo general, claro, el impacto desde el punto de vista de mortalidad no es elevado, sin embargo, desde el punto de vista de morbilidad, de merma, de calidad de vida, es importante. Y muchas veces se habla de él como un problema meramente estético cuando no lo es, ¿no? Es un problema
Paulina,
de salud.
Porque exactamente, ¿cómo podemos describir qué es una insuficiencia venosa? O sea, ¿qué grados podemos encontrarnos? ¿De qué estamos hablando?
Vale, la insuficiencia venosa es simplemente un mal funcionamiento de nuestras venas, ¿vale? Tenemos que partir de la base que las venas son las que retornan la sangre ya utilizada por nuestros órganos hacia el corazón, ¿vale? Para que luego vuelva a oxigenarse con los pulmones, etcétera, y vuelva a circular por las arterias. Entonces, estas venas, para ir en contra de la fuerza de gravedad, tienen en su interior unas válvulas que permiten el paso de la sangre hacia el corazón, pero impiden que por la gravedad se depositen en nuestros pies cuando estamos de pie, si no, se nos llenarían los pies de sangre. Entonces, estas válvulas en algunas circunstancias fallan. Circunstancias genéticas, factores de riesgo que luego ya hablaremos. Cuando fallan estas válvulas, ¿qué ocurre? Pues que hay una presión venosa, una presión de sangre enorme en las venas, y estas venas se van dilatando cada vez más hasta que terminan desencadenando las visibles varices que tan feas nos hacen las piernas, ¿no? Pero no es un problema estético solamente, es un problema de salud, como digo. La disfunción de las venas es algo que puede ser potencialmente grave, ¿no? La insuficiencia venosa Por desgracia es crónica, además, ¿no? Es crónica y progresiva. Es decir, que si no se previene o no se trata desde el inicio, pues va desencadenando una serie de complicaciones que, como digo, pues merman la calidad de vida.
Claro, es que estamos, o sea, estamos impactados por la gravedad, nos guste o no, no la compartamos o no, ¿no? Y es un factor ¿no? Que el sistema evolutivo del ser humano, ¿no? Ha ido cada vez buscando ser más eficiente para hacernos compatibles, ¿no? La vida en ¿no? Con esta gravedad, ¿no? A la que estamos
Sí.
sometidos. Entonces, lo que hablabas tú ahora, ¿no? O sea, factores de riesgo o qué, ¿no? O qué complicaciones nos puede llegar a traer en esta morbilidad que decías, en esta calidad de vida, el hecho de no tener, pues, una buena calidad de retorno venoso.
Bueno, a ver, empecemos por los factores de riesgo, ¿vale? Los factores de riesgo principales en la enfermedad venosa crónica es la parte de la genética, es decir, si tenemos padres, madres, abuelos con insuficiencia venosa es un factor importante. Se dice que un 20% de las personas que presentan varices tienen antecedentes familiares, pero fíjate la diferencia y es que si los dos progenitores tienen varices, la posibilidad de que tú desarrolles varices es de un 90 y pico%. O sea que estas personas que han visto en sus padres, en sus abuelos, pues cómo han sufrido con sus varices, es importante que lo consulten cuanto antes. Después, otro de los factores de riesgo más importantes es la obesidad, el sobrepeso, el sedentarismo. En las mujeres, pues los embarazos. El género femenino también es un factor de riesgo. Es más frecuente en las mujeres tener varices. ¿Qué más? Bueno, creo que básicamente eso, ¿eh? El sobrepeso, el sedentarismo, bueno, la edad también, claro, no es habitual tenerlo a los 15 años, es más frecuente a los 80, ¿no? Pero por eso mismo, porque va progresando la enfermedad. Y sobre estos factores de riesgo, pues prácticamente todos son modificables, excepto la genética. En todos ellos podemos incidir, ¿no? Pues en llevar un normopeso, una dieta equilibrada, hacer ejercicio, evitar el sedentarismo y si no tenemos más remedio, pues como la mayoría de nosotros pues trabajamos de una forma sedentaria, estando todo el día sentados o de pie de una forma estática, pues estos trabajos debemos contrarrestarlos, pues por ejemplo con medias de compresión, ¿no? O intentando movilizarnos lo que nos deje nuestro trabajo. Si estamos sentadas, pues activando la bomba muscular de la que tanto habláis vosotros en vuestros podcasts, ¿no? Que es los gemelos exprimen las venas y facilitan la circulación de las piernas. Y ya digo, los embarazos no se pueden evitar, pero el sobrepeso, el sedentarismo, el llevar una vida activa es importantísimo para
Claro,
prevenir
en
estos.
esta línea, Paulina, a nivel nutricional, está claro que indirectamente hay una relación, porque, pues eso, un estilo de vida que tenga una tendencia hacia el sobrepeso y la obesidad, pues no va ahí. Pero a nivel directo, ¿hay algún tipo de indicación nutricional o de nutriente que pueda ayudar a prevenir o a tratar? ¿O tenéis en cuenta algo?
A ver, la verdad es que desgraciadamente los estudios científicos de nutrición y daño vascular se centran casi siempre en las arterias, ¿no? En el problema arterial. En el venoso poco hay, por eso por lo que decíamos antes, ¿no? Porque el impacto quizá de gravedad no es tanto como en el venoso. Entonces, estudios de sobrenutrición y patología venosa, así científicos con alto impacto en unas revistas importantes, no existen, porque además relativamente hace poco lo revisé y no encontré ninguno. Sí que es verdad que se habla un poco pues de dietas antiinflamatorias, porque todo el sistema venoso, cuando hay unas varices, una insuficiencia venosa, pues se reactiva una cascada inflamatoria, bueno, como en casi todas las patologías al final, ¿no? Y bueno, dietas bajas en sales para intentar retener menos líquidos, todas estas cosas. Pero una cosa seria que te diga estos alimentos hay que evitarlos o estos alimentos hay que potenciarlos, la verdad es que no existe.
Bueno, tendría mucho sentido. O sea, tanto que se habla, ¿no? De lo que es la inflamación de bajo grado y lo que puede afectar a nivel de
Claro.
arterias y que también eso puede afectar a nivel venoso, pues podría
Sí.
tener
Tiene todo el
mucha
sentido.
coherencia, ¿no? Y mucho sentido común el
Tiene
poder
todo, todo,
pensarlo.
todo. Sí, tiene todo el sentido. Lo que pasa es que Ya digo, claro, ya sabes que los médicos somos muy,
Sí,
¿no? De
sí.
si no está escrito, hay un artículo, una guía clínica o no
Claro.
sé qué, pues no, tampoco te lo terminas de creer, pero
Ajá.
la lógica dice eso. La
Claro.
lógica dice eso.
Y ahora que comentabas esto, ¿no? De la retención de líquidos, que también, claro, la salud de la mujer vemos que también tiene más tendencia por los ciclos hormonales, o también a veces, ¿no? En algunas etapas de la salud hormonal femenina, cuando pues descienden, ¿no? Hormonas que ayudan al sistema cardiovascular, como pueden ser los
Los
estrógenos, la
estrógenos,
testosterona y tal. O sea, ahí hay una relación directa, ¿no? Entre retención de líquidos y el aumento de riesgo de poder desarrollar más insuficiencia venosa.
sí. Claro, o sea, bueno, no en ese sentido, sino al revés. O sea, cuando tienes una insuficiencia venosa, hay un aumento de. Nosotros no le llamamos retención de líquidos, pero se forma un edema con más facilidad, ¿no? Una hinchazón sobre todo en las partes más declives, las partes más bajas del cuerpo, que en este caso son los pies, porque estamos en bipedestación. Y sí, claro, cuando hay una insuficiencia venosa, indudablemente hay mayor hinchazón. Y por tanto, pues mayor lo que popularmente la gente conoce como retención de líquidos, pero sobre todo en la parte más declive del cuerpo, ¿no? En los pies, en los tobillos. De hecho, el motivo de consulta muchas veces es ese, se me hinchan los pies, seguro que tengo mala circulación. No necesariamente, ¿eh? No necesariamente. Mucha gente piensa que cuando se le hinchan los pies siempre por mala circulación y no, pues puede ser simplemente un problema de líquidos, ¿no? De permeabilidad vascular o de la permeabilidad de la pared arterial que se hay de la pared venosa que se extravasan más líquidos. Pero sí que está muy unida.
Claro. ¿Y qué importancia tiene la anticipación? Es decir, o sea, a que nos esté escuchando, ¿no? ¿Cómo alguien puede intuir que pueda llegar a, pues, a desarrollar algún tipo, pueda tener más riesgo, puede haber, o hay algunos síntomas, algunas banderas, ¿no? De señalización o rojas que se puedan tener en cuenta a la hora, o es simplemente la presencia de que visualmente la persona ya se ve, ¿no? Esa formación y que eso sea la alerta, o puede estar notando algo de algún síntoma físico previamente a la aparición de la variz, dijéramos.
Sí, indudablemente. Bueno, lo primero es, ante antecedentes familiares,
Ajá, sí, lo
hay
que
que estar más
comentabas.
alerta, ¿vale? Hay que estar más alerta. Pero hay síntomas previos a la aparición de las varices, propiamente dichas, ¿no? Que son, pues eso, pueden ser la hinchazón, la pesadez de piernas es el síntoma más común ante una insuficiencia venosa, aparición de pequeñas arañitas vasculares. Esas que muchas veces la gente piensa que es estético y como a mí la estética no me interesa, pues no lo consulto, pero puede ser el primer signo de una insuficiencia venosa. El picor, calambres nocturnos también puede dar la insuficiencia venosa. O sea que sí que hay distintos factores que alertan y sobre todo, pues si tenemos un estilo de vida poco saludable, pues el conjunto de esas cosas hay que ponerles remedio lo antes posible. Incluso cuando tienes síntomas pero no tienes insuficiencia venosa todavía, que se constate con un ecodoppler o en consulta, ahí hay que hacer una medicina preventiva, ¿no? Tú tienes factores de riesgo, tienes antecedentes familiares o trabajas de una forma sedentaria o has tenido muchos embarazos o cualquiera de estos factores de riesgo que sabemos que condicionan el que puedas desarrollar una insuficiencia venosa, pues tiene que hacerte pensar que tienes que hacer una medicina preventiva, ¿no? Y esa medicina preventiva, pues es eso, es ir a visitar, hacer una primera visita, valorar si verdaderamente hay una insuficiencia venosa o todavía no, y nosotros pues les podemos dar las pautas de pues, lo que hemos comentado antes, ¿no? De poder llevar unas medidas de compresión durante las horas de trabajo. Mira, ayer
Claro, eso
mismo.
te iba a preguntar. O sea, una vez ya sabemos que no, o alguien que nos esté escuchando, que no, que sea el caso, o sea, cuáles son, ¿no? Evidentemente que siempre hay que personalizar, ¿no? Y analizar cada persona, pero bueno, hay algunas, ¿no? Indicaciones que se puedan dar así de forma, ¿no? Como más amplias o generales para que la gente pues, pueda tratar su situación.
Sí. Bueno, es un poco incidiendo en los factores de riesgo modificables que hemos hablado antes, sobre todo eso, pues mantener un normopeso, llevar unas medias de compresión si no tienes más remedio que trabajar muchas horas de forma estática, tanto de pie. Nosotros, por ejemplo, en el ámbito sanitario, la mayoría o muchos, y sobre todo las mujeres, llevamos medias de compresión en quirófano, por ejemplo, que es una. Te pasas horas y horas en quirófano de pie, de forma estática, e
Claro.
incluso en consulta también, porque en consulta al final, aunque te muevas un poquito de aquí para allá para explorar al paciente, no es un ejercicio suficientemente
Ya, estimulante, ¿no? Como
útil como para drenar las venas, ¿no? Entonces, llevamos medias de compresión muchos de nosotros. Luego, hacer un ejercicio físico
y una cosa, Paulina,
regular.
las medias de compresión, o sea, serían totales, toda la pierna, o sea, gemelos.
Pues, a ver, si es de forma preventiva, puedes llevar unos calcetines, que es hasta la rodilla y ya está.
Sí.
Si tienes patología, lo ideal es cuanto más cubras de pierna,
Claro.
mejor. ¿Eh?
Vale.
Y luego ya va en la tolerancia de cada uno. O sea, yo siempre digo, es igual que el deporte, ¿no? El deporte de impacto que a las venas no les va bien, yo siempre digo, prefiero que hagas un deporte de impacto que no hagas nada, ¿no?
Ya.
Porque siempre vas a estar mucho mejor si estás musculado que no haciendo nada, que estando sedentario. Pues con las medias de compresión es lo mismo. O sea, si tú toleras unos calcetines, pero las medias hasta arriba te agobian muchísimo, pues oye, lleva los calcetines. Yo, cuando aunque sea un poquito, pues algo hará,
Claro,
¿no?
claro. Y seguramente para, pues eso, cuando hay que estar también mucho tiempo sentado, tipo, ¿no? Que haces un viaje de estos muy largos. O...
También en viajes largos, sobre todo en avión o en coche, también
Claro.
se recomienda.
Muy bien.
Bueno, porque de hecho es que mucha gente te lo dice. Yo llego a un transatlántico y llego allí y tengo los pies como botijos
Sí.
y no tiene ningún problema de insuficiencia venosa.
Claro. Sí, ya simplemente el hecho de estar muchas horas así ya te...
Claro. Claro, y más con el calor, por ejemplo, con el calor pues mucho más, porque hay una vasodilatación importante en las venas para, bueno, pues para disipar el calor, ¿no? Que nuestro cuerpo tiene que tener una temperatura más o menos constante para funcionar correctamente, ¿no? Y las venas se ocupan de eso, de una de las funciones de las venas principales es la de mantener una temperatura estable en nuestro organismo.
Claro. ¿Notáis que ahora, por ejemplo, con picos de calor o al contrario, cuando hay frío, pueden haber más complicaciones o menos? O...
No, con el calor empeoran muchísimo los síntomas de la insuficiencia venosa, por lo que hablábamos antes, ¿no? Porque la vasodilatación es más evidente en
Claro.
verano, incluso en profesiones que están sometidos a calor, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, en panaderías o en
Sí.
sitios donde tienen hornos cerca, estas profesiones pues también son más propensas a tener varices y aumenta muchísimo. También hay más riesgo de trombosis durante el verano, porque hay una deshidratación y como tal, pues la sangre se vuelve un poquito más espesa y en aquellas personas que tienen algún factor de riesgo para tener una trombosis, pues lo desarrollan con más importancia. Por eso yo insisto mucho que en verano hay que hidratarse bebiendo, no con cremas, bebiendo agua. Es muy importante para que la sangre también esté, claro, la deshidratación también es un factor de riesgo para trombosis, ¿no?
Claro. Y eso justo te quería preguntar a nivel de aplicaciones locales, tipo cremas y tipo, pues estos, ¿no? Estos tipos de intervenciones. ¿Hay también protocolos que ayuden y que puedan mejorarnos?
Sí, la aplicación de agua fría, por ejemplo. Bueno, el frío en realidad es un antiinflamatorio, tengas lo que tengas. O sea, siempre alivia, ¿no? Aunque sea un esguince. Pero es verdad que a la insuficiencia venosa le viene muy bien el frío por eso, porque las venas entonces se encogen y entonces exprimen mejor la sangre hacia el corazón, se vacían mejor. Y entonces esa sensación de pesadez, de hinchazón que tienes con las venas dilatadas, pues cede. Pero, y las cremas que también llevan componentes de, pues, yo qué sé, castaño de Indias, rúcula, todas esas cosas,
Vale.
también ayudan mucho. Incluso algunas tienen sensación de frescor por eso mismo. Pero estas ayudan a la sintomatología, ¿eh? No hacen desaparecer la insuficiencia
Claro.
venosa. Esto sí que hay que tenerlo muy claro porque últimamente yo en Instagram denuncio constantemente anuncios, publicidad engañosa que hay de cremas milagrosas que te hacen desaparecer las varices. Estas cosas no existen. O sea, por favor, que la gente consulte con su médico antes
Claro.
de que les engañen con esta publicidad engañosa. O sea, ni hay pastillas ni hay cremas que hagan desaparecer las varices. Sí que mejoran los síntomas. O sea, la sintomatología te la mejoran, pero no te hace desaparecer, no te cura la insuficiencia venosa.
Pues me alegro mucho que digas esto, porque uno de nuestros objetivos con, ¿no? con nuestro podcast o nuestros medios de comunicación, sobre todo, es que la gente pues también esté esté con herramientas de saber, ¿no? Discernir, ¿no? Y analizar lo que vemos a día de hoy de tanta información que
Claro,
nos llega.
es que juegan con la desesperación de la gente, ¿no?
Claro.
Y normalmente, pues esos son tratamientos que son muy baratos, o sea, que son cremas que a lo mejor pues vale 20 euros, entonces
Ya.
cualquiera se puede más o menos permitir 20 euros y
Claro.
probar si esa crema milagrosa
Ya.
le quita las varices, ¿no? Y a mí me da, la verdad es que me da muchísima rabia cuando lo veo, intento publicarlo para que la gente se dé cuenta de que eso no, que tienen que consultarlo con el médico.
Claro, porque en qué punto ya, ¿no? Cuando ya están en estados avanzados, vosotros pues recurrís a la cirugía, ¿no?
Sí.
O sea, ¿nos puedes explicar un poco cómo es el proceso, qué se consigue, cuándo es necesario, ¿no? Y tener esto en cuenta.
Vale, mira, vamos a hablar un poquito de la progresión de la insuficiencia venosa, ¿eh?
Venga.
O sea, de cuando ya está diagnosticada la insuficiencia venosa, bueno, pues los primeros estadios son las arañitas vasculares, ¿vale? Que esas en principio no te van a dar ningún problema de salud importante, simplemente, pues en ese momento es una cosa estética fea que si a ti no te interesa quitártelas, no hace falta quitártelas. Pero sí que hay que estar un poco al tanto y hay que ir haciendo controles de vez en cuando para ver si esto va evolucionando a los siguientes grados, ¿no? Luego ya son las varices estas abultadas, las que están sobreelevadas en la piel, las que se pueden tocar, ¿no? Que son como lombrices, que bueno,
Sí.
mucha gente la habrá visto. Estas varices, a partir de ese momento ya es conveniente quitarlas. ¿Por
Vale.
qué? Porque se sabe que en este punto, me parece que es un 35%, si no me equivoco, de estas personas a lo largo de su vida van a sufrir algún tipo de complicación por sus varices. O sea, una de cada tres es bastante.
Es bastante.
Entonces, mi opinión, aunque sean pe varices pequeñas, mi opinión es siempre quitarlas, porque sí, a ver, siempre y cuando esto no suponga un riesgo para tu salud, si tú eres una
Porque, Paulina,
persona.
ya no es funcional. O sea, cuando está ya en el
Claro.
aspecto de lombriz, ya no es funcional.
No, esa es una vena que ya funciona mal,
Vale.
¿vale? Entonces, si tú la coges a tiempo, o sea, si la coges cuando es pequeñita, pues puede ser una cirugía súper sencilla, incluso a
Claro.
veces también se pueden pinchar en consulta sin más
Vale.
problema. Y entonces yo siempre digo lo mismo, es mucho mejor cuando tú eres joven y una persona sana, ¿no? Que 20 años después, que a lo mejor
Claro.
tienes alguna otra patología asociada y encima las varices serán mayores y la cirugía pues será un poquito más aparatosa.
Claro.
Entonces, siempre es conveniente cuando yo siempre digo, no es urgente, una cirugía de varices no es urgente prácticamente en ninguno de los casos, pero sí que tienes que estar un poco, pues, oye, pues pendiente de eso, ¿no? En algún momento me lo tendré que quitar y es mejor quitártelo pues cuando es más sencillo y tú estás más sano. Bueno, seguimos evolucionando. Pues después, cuando estas varices van creciendo mucho, tienen un proceso inflamatorio en la piel, van depositando hemosiderina, que es el pigmento marrón del hierro.
Sí.
Habréis visto muchas veces gente mayor que tiene la zona del tobillo marrón, y eso es una evolución de una insuficiencia venosa crónica no tratada. Esa piel luego va degenerando cada vez más, se va adelgazando, va sufriendo una atrofia y esa piel termina ulcerándose, teniendo úlceras, que no son graves, no son graves para la vida, digamos, pero que son muy difíciles de curar, muy pesadas y que normalmente te cogen teniendo 70, 80 años y la verdad es que pues esta gente sufre porque tienen que ir con las piernas vendadas durante meses
Oscura,
que a
no
veces
está.
sí, curándose. Entonces, esas son las fases un poco así en resumen de lo que es la insuficiencia venosa. Luego también hay complicaciones puntuales como es una flebitis, una trombosis, ¿no? Que eso en el momento que hay una variz ya hay un mayor riesgo. ¿Por qué? Porque dentro de esa variz, dentro de esa vena en la que las válvulas no funcionan, la sangre circula de una forma muy lenta, se queda muy estancada. Entonces allí es fácil que se forme un coágulo.
Vale, porque cuando
¿Vale?
hablamos de flebitis, ¿de
Es
qué sería?
la, sí, la flebitis es el término un poco popular de una trombosis dentro de una vena, ¿vale? Porque los trombos pueden hacerse en arterias y en venas, ¿no? Es el término general para coágulo de sangre, digamos. Pero la flebitis es la inflamación y la trombosis que se produce dentro de una vena y normalmente hablamos sobre todo de varicoflebitis, que son las trombos que se producen dentro de una variz.
Muy bien.
Pero en el fondo es lo mismo.
Muy bien, muy bien. Pues oye, creo que hemos tocado así de forma general, pero bueno, bastante acertado muchos, ¿no? aspectos de toda
Sí,
esta
es que bueno,
salud.
las varices dan para,
Sí,
podríamos hablar horas y horas y no
sí.
terminaríamos. Pero sí, yo creo que sí que ha quedado claro, ¿no? Que sobre
Yo creo
todo
que
tener en
sí.
cuenta eso, que es una enfermedad progresiva, que es crónica, que desgraciadamente no podemos curar, pero que podemos mejorar muchísimo la calidad de vida y sobre todo podemos hacer una prevención para no
Sí,
tener
que
estas
teniendo esta
complicaciones.
información ya también podemos estar eso, como mucho más pues anticipados y que nos podemos también ahorrar, pues pasarlo peor cogiéndolo mucho antes, en el caso de que sea
Claro,
necesario,
claro,
¿no?
claro, claro, claro. Sí, o sea, sobre todo mi mensaje es que no es un problema estético, es un problema de salud. Esto sí que es importante de recalcarlo, ¿no?
Perfecto. Y oye, Paulina, si alguien, pues bueno, le interesa más y quiere conocer más lo que haces, dónde estás, ¿cómo podemos saber más de ti?
Bueno, pues yo visito en la Clínica Teknon de Barcelona. También tengo otra consulta en Masnou, en el Centro Médico Tredic. Y nada, y allí me pueden encontrar cuando quieran. Y luego también pues, en Instagram, que doy mucha información, intento ser lo más divulgativa posible para que todo el mundo entienda esta enfermedad.
Muy bien. Tu Instagram es doctora Paulina Pérez, ¿verdad?
Sí, es DRA.paulinaPérez.
DRA. Perfecto. Pues ya sabéis, súper interesante, muy revelador. Muchas gracias, Paulina, por tu información tan clara y fácil de entender. Y
Muy bien.
nada, esperamos poderte tener en otra ocasión por aquí, que seguro que, como has
Cuando
dicho, esto
queráis.
da para hablar para mucho.
Muy bien, Edgar. Muchas gracias.
Pues oye, un placer. Hasta la próxima.
Adiós, adiós.
Adiós.